Son las 4:20 y les cuento que el libro Tribus Urbanas en Montevideo va ya por su tercera edición, editado por Trilce. Este libro que se originó en el curso de metodología cualitativa de investigación social, esto fue en la licenciatura de sociología, allá por el 2001 y el 2002 en la Facultad de Ciencias Sociales. Un trabajo que fue realizado por alumnos del curso y coordinado por la socióloga Verónica Filardo. Las tribus a las que se le puso la lupa en este trabajo fueron los cultores de la música electrónica, los skaters, los hardcore, los malabares, los candomberos, el hip hop, entre otros. Y tenemos el gusto de recibir esta tarde aquí en vivo a la socióloga Emma Farías. Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo anda?
Muy bien.
En su caso, había estado siguiendo el movimiento de hip hop
sí,
aquí en Montevideo.
Sí, exactamente. Ah. Era un colectivo, como decían ellos, se llamaba Oeste Pro Funk, que hoy por hoy uno de los integrantes de ese colectivo es La Teja Pry, nada uh-huh. menos, ¿no? Que se hizo muy conocido, ¿no?, con los años. Les ha ido muy bien. Pero bueno, digo, lo rico de esta experiencia, de este libro, que nos ha dado, fíjate que ya hace 8 años que venimos, ¿no? Porque hace 8 años que empezamos las investigaciones y todavía estamos recogiendo.
Y siguen
realmente nos ha dado muchísimas alegrías. Nunca nos imaginamos esto de las 3 ediciones. Teníamos un poco de miedo con la primera. Trilce apostó y apostó bien, digo, creo que fue en unos días se agotó la primera edición, tuvimos que sacar una siguiente y ahora fue una sorpresa para nosotros la tercera edición.
Está allí. Bien, ¿por qué el término tribus para referirse a un grupo de jóvenes que comparten una misma sensibilidad o los mismos gustos?
Sí, realmente digo, la sociología lo sacó prestado, digamos, de la antropología. Es una metáfora, ¿verdad? Obviamente, no son tribus, pero antropológicamente podrían ser. Pero bueno, es un término que viene de Maffesoli, hay un autor francés que se llama Michel Maffesoli, que fue el primero que acuñó el término, que un poco representa tribus urbanas, ¿verdad? No es solo, digo, tribus urbanas, es un fenómeno urbano que, bueno, se localiza en las ciudades en el fin de siglo pasado, y que bueno, que tienen determinadas características que eran similares a lo que podía ser un fenómeno tribal clásico, ¿verdad? Como una relación especial con el espacio, que en este caso el espacio público, porque es un fenómeno netamente urbano, no se da en otros contextos. Y bueno, una forma de relacionamiento también especial, que bueno, digamos, esa analogía con lo que es una tribu, digo, fue pertinente, ¿verdad? Fue un término feliz.
Uh-huh. Mm. ¿Quedó algún grupo afuera de este estudio por considerarse que no cabía dentro del concepto de tribu urbana?
Bueno, digo, en realidad digo, esto nació dentro de lo que era un curso de metodología cualitativa. ¿Qué sucede con la metodología cualitativa? Digo, lo que se busca siempre es la comprensión de la realidad, ¿no? Más que la explicación, que sería lo cuantitativo. Uh-huh. De repente en un estudio cuantitativo donde tú lo que querés es cuantificar o determinar cuántos jóvenes pertenecen a una cosa u otra, capaz que cabía. En este caso nosotros elegimos trabajar con determinados grupos por afinidad, porque alguien conocía, digo, y sí, deben haber quedado muchos grupos afuera, digo, yo en este momento no recuerdo claramente, digo, pero no se tomó la determinación de no trabajar. En ese momento, por ejemplo, el tema de los planchas, que es lo que siempre nos preguntan, empezaba como a trascender, ¿no? Que hoy por hoy es más conocido y se ha trabajado, incluso Verónica ahora está sacó la semana pasada o la otra un libro también con alumnos que trabajan las subculturas y trabajan los planchas como una subcultura juvenil. En el caso, en el momento, digamos, fue una fotografía de la realidad del año 99-2000 y bueno, de los que se consideraron relevantes fueron estos. Digo, también tenía mucho que ver con lo que... con nosotros, digo, con los estudiantes en ese momento que estábamos, digamos, podíamos seleccionar, digamos, pero obviamente le quedó gente afuera.
¿En su caso participó de la investigación siendo estudiante ahora?
Sí, yo me recibí durante la investigación, antes del libro, sí.
Emma, ¿y por qué cree que este libro ha llamado tanto la atención? Un libro surgido en el ámbito académico.
Ah, sí, eso es... La verdad, digo, que es llamativo, digo, y tenemos varias explicaciones. Y, yo creo, digo, bueno, que está... Digo, si bien es... dentro de la facultad se hacen muchísimas investigaciones, la mayoría, quizás el 90% de las cuales, quedan en un cajón, no solo por estudiantes, ¿no? También por investigadores. Nadie se entera, muy poca gente se entera. En este caso, bueno, fue una apuesta de la profesora, especialmente, digo, Verónica siempre trató de que trascendiera, porque estaba bueno lo que hacían los estudiantes, ¿no? Y fue una apuesta fuerte, como experiencia docente, apostar a los estudiantes. Y yo creo que era una cosa que llamaba la atención, que se veía, digo, era un Montevideo. Yo creo que la pegada fue que siempre estábamos acostumbrados hasta ese momento en pensar en Montevideo como algo gris, algo igual, la medianía uruguaya, todos esos conceptos que andaban por ahí. Y esto fue un shock de color, de alegría, de cosas que pasaban en un Montevideo que no se veía mucho. Y creo que esa fue, y que además, bueno, tratamos de lo que fueron trabajos académicos, de repente muy aburridos para el común de la gente, llevarlo a artículos periodísticos, ¿no? Claro. Ensayos.
Emma, ¿y cómo se comportan los integrantes de estas tribus urbanas con respecto a aquellos que no la integran?
Bueno, también, nosotros teníamos muchísimos prejuicios con respecto a eso, creíamos que eran grupos más cerrados. En realidad, digo, es gente común y corriente, como decían en el caso de mis entrevistados, hay una categoría que nosotros usamos de guacho re común. Ellos decían, soy un guacho re común, tratando de decir, no, mira, no soy raro, soy común, digo, y ellos tienen sus lugares, digamos, de encuentro con los demás, estudiaban, la mayoría estudiaban en facultad, o participaban en muchos ámbitos, pero tenían ese refugio, ¿verdad? Y o sea, que tienen un relacionamiento normal con el resto de la sociedad. Lo que tienen de particular es a la interna del grupo, de ese grupo que ellos hablan de una, digamos, colectividad afectiva, una comunidad afectiva, decían ellos, palabras de ellos, ¿no? La mayoría de los grupos decían lo mismo, como una necesidad de un lugar de afectos, con gustos en común, y esas cosas, ¿no? De repente, algunos signados por lo que es la música, ¿verdad? Como la columna vertebral del grupo, pero no necesariamente. El caso de los malabares, por digamos, determinadas habilidades, ¿verdad? Y los skaters, es bien distinto. También es una habilidad, un deporte, si se quiere.
Claro. ¿No? De estas tribus urbanas estudiadas, ¿cuál diría que es la más transgresora?
No sé qué quiere decir transgresor. No sé en qué sentido, porque a mí me sorprendió de una de las cosas que hicimos con Artigas Pecio, que fue otro sociólogo que trabajó conmigo, analizar todo, analizamos las letras de las canciones, y nos llamaba la atención, digo, además de una poesía increíble, digo, había transgresión, si querés, no sé en qué sentido, una transgresión, si querés, hasta cultural, digo, era llamativo, era novedoso, pero no sé en qué sentido, digo, si es por el sentido de la violencia.
Sí, pues estudiamos.
No, ninguna de estas que nosotros
de la
estudiamos.
Norma, de la
o
moral,
de la, el, del uso de la las
cultura,
drogas. Sí.
Sí.
Bueno, digo, hay de todo, ¿no? Están los grupos electrónicos, que no recuerdo si este era el caso, digo, pero que hay un nexo, digamos, con lo que es la utilización de determinadas drogas. O en el caso nuestro, no, en nuestro país, nosotros no encontramos tribus violentas, como hay, por ejemplo, los skinheads en otros lados, ¿no? No había una relación con la violencia, digo. Por eso te digo, la transgresión es un término muy amplio.
Claro. Eva, ¿han seguido este estudio de las tribus después del 2002? ¿Han aparecido tribus nuevas?
Yo supongo que sí. Digo, Verónica siguió trabajando, yo trabajé un tiempito, después otro grupo siguió trabajando con lo que es... ¿Por qué pasó? A nosotros nos saltó, digamos, a la vista a partir de esto el tema de la ciudad y el uso del espacio público. O sea, fue una cosa que no buscábamos, pero es lo que pasa con este tipo de estudios, ¿no? En sociología. Apareció el tema del uso de los espacios, el arraigo o el relacionamiento que tenían los jóvenes especial con el uso del espacio. Y ellos siguieron trabajando, la facultad siguió trabajando, hasta el año pasado estuvieron en un proyecto donde se veía, digamos, la juventud desde la utilización del espacio. Pero sí, digo, hay grupos nuevos, de hecho están en el tema de las subculturas, los planchas, los veganos, hay muchísimos grupos, digo, que tienen comportamientos tribales, si se quiere.
Claro. En el caso del hip hop, especialmente en el oeste de Montevideo, ¿hubo una mezcla, una mistura con el movimiento plancha?
No. En ese momento, por lo menos, digo, y creo que ahora, digo, yo lo único que hago a veces es escucharlos, escuchar a la banda, la Teja Pride, digo, no me parece, o sea, en el momento no tenía nada que ver, digo, que quizás eso venga la imagen por lo que uno ve. De repente yo hablaba hoy con nuestros productores, ¿no?, de las maras en Estados Unidos o Guatemala, que tienen una estética muy similar a lo que es el movimiento plancha y rapean, digamos, utilizan el rap como forma de expresión, pero creo que acá en Uruguay no es así, digo, me parece, digo, no, en eso no soy especialista en movimiento plancha, pero creo que están más vinculados a otro tipo de consumos culturales.
Y hablando de los raperos, ¿cómo es un rapero montevideano y qué diferencias puede tener con un rapero de los Estados Unidos?
Y bueno, sí, este fenómeno, digo, de las tribus es un fenómeno, hay autores que hablan, bueno, es un fenómeno de la globalización, pero hay autores que hablan de la glocalización, porque en realidad esos fenómenos globales tienen como su repercusión, digamos, en lo local, y tienen una simbiosis con lo que pasa en otros lados, porque obviamente el rap no es de acá, no es original de acá. Pero sin embargo ellos lo hicieron muy uruguayo. Ellos después corregían, nosotros decíamos que era uruguayo, y cuando leyeron el libro quedaron como muy enojados, y dicen, no somos uruguayos, somos montevideanos, decían. Y realmente, digo, no... Es un fenómeno muy muy uruguayo, o sea, muy uruguayos, pese a venir de otros lados. Ellos conocieron además el rap en los lugares de origen, son la mayoría vivieron en el exilio, nacieron en el exilio, estos muchachos, este grupo del oeste, porque además eso es un fenómeno que no sé por qué razón está localizado o en ese momento, ¿no?, en el año 2000, en el oeste de Montevideo, La Teja, El Prado, El Cerro, toda esa zona oeste, no sé por qué. Y bueno, digo, pero que tiene, conocieron el rap así en sus lugares de origen, ¿no? En París, en Europa, en Suecia, en Estados Unidos, creo que también, y en México. Y lo trajeron acá, digo, fue una cosa que les gustó y lo incorporaron. Incluso ellos tenían canciones que con letras, con discos, viste que ellos trabajan con discos y hablan arriba y con cosas de citarrosa, con tamboriles, una cosa, una mixtura muy interesante. No sé si era eso lo que me preguntaste.
Sí, iba por ahí. Eva, y dentro de estas tribus urbanas, ¿hay un perfil ideológico, un perfil político?
Ahí está. No? Una de las características de lo que es una tribu, lo que era en ese momento, pues ya te digo, fue en ese momento que hicimos el estudio, era la, digamos, el pertenecer a una estructura, este grupo de muchachos, digamos, tenían cabida dentro de lo que es una estructura flexible, no rígida ni jerarquizada, ¿no? Entonces, digo, esa es la diferencia con de repente otras juventudes de otro tiempo o contemporáneas, militantes, por ejemplo, que trabajan, militaban en algún partido político o tenían alguna ideología, algún grupo ideológico o religioso, ¿verdad? Estas no son grupos flexibles, digo, no, no sé si era eso lo que me preguntaba. Digo, esa es la diferencia entre otro tipo de grupos y una tribu, justamente la flexibilidad en el grupo y la ausencia de jerarquías.
¿Existe algún tipo de coerción para que los miembros de una tribu se comporten de determinada manera?
No.
¿O una vigilancia?
No, acá no. Yo ahora tengo alumnos ahora de metodología que están trabajando las maras, justamente, en otro lado. Y veíamos eso, que viendo que el tema de la coerción, de manera de una vez que uno se mete en el grupo, no puede salir, es distinto que esto. En este caso no. Lo que hay es una coerción, digamos, interna, si querés, personal, como un compromiso personal. Y esto casi todos los grupos que nosotros estudiamos decían que ellos cuando entraban, cuando uno es nuevo, se preocupaba mucho de las estéticas, ¿no? De la forma de vestirse, del pelito paradito, si es era punk. Y después, cuando decían, cuando incorporan el espíritu del grupo, estoy tratando de usar palabras de ellos. Sí. Cuando incorporan eso ya no tienen necesidades, dejan de ser caretas, eso es lo que decía. Entonces no hay elementos coercitivos, digamos, por parte del grupo.
Claro. Hay algunas de estas tribus urbanas que son, digamos, típicamente locales, originarias de aquí, sí, de la geografía, y otras que son más de carácter global, podríamos decir.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Reflejo de
exactamente, otras exacto. El caso de Lucía Escuro, Alejandra Yerbolino, y no recuerdo quién más, trabajaron el tema de los tamboriles. Uh-huh. Y era, tú veías, y había muchas similitudes, por eso fueron al mismo libro y con el mismo trabajo, con, por ejemplo, los raperos o los skaters o los uh-huh. hardcore punk. Había comportamientos similares con, digamos, determinados códigos, rituales, donde el centro del rito en ese caso era el tamboril, ¿verdad? Y es un fenómeno absolutamente uruguayo, pero sin embargo tiene su correlato global en el sentido de esa nueva forma de sociabilidad de las que hablamos nosotros. Son nuevas formas de sociabilidad, no de socialización, sino de sociabilidad, ¿sí? Y digo, por eso digo, era la similitud que tenía con esos otros grupos.
¿La existencia de tribus urbanas facilita la cohesión social o la debilita y la fragmenta?
No me parece, digo, creo que es un fenómeno más que nada cultural, que a la interna de ellos nosotros descubrimos individuos muy felices de ser parte de ese grupo, uh-huh. donde hay un tema que pasa un poco por lo psicológico, por la edad, el tema de la búsqueda de identidad, que tiene que ver con una cuestión de edad, pero también con una cuestión del contexto mundial en el que vivimos, ¿no? Unas sociedades cada vez más anómicas, si se quiere. Ellos encuentran, digamos, esa comunidad de afectos. Entonces no me parece, digo, al contrario. Creo que es que ha sido un fenómeno muy rico y, digo, muy positivo para ellos. Digo, no sé para los demás cómo lo viven. Digo, esta es una sociedad bastante estigmatizadora con lo que es la juventud en general, digo, siempre si se habla de delincuencia, digo, tú la imagen que tenés es un, o decís vi un robo ahora en 18 de julio y tú te imaginas un joven, ¿no? Generalmente nadie se imagina un viejo robándole a otro. Digo, hay como un tema de, digamos, de, no sé, digo, medio embromado con cómo se trata a los jóvenes, digo, y este es un espacio, un refugio, como dicen ellos, que encontraron como para ser felices, en definitiva. Me decían ellos, nosotros nos reunimos, dice, a hacer música y a comer bizcochos. Uh-huh. Era una...
¿Hay cortes por clase social?
Sabés que hay de todo, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, me acuerdo, si no me equivoco, eran los hardcore punks, no recuerdo bien, digo que eran unos gurises de Pocitos, Punta Carretas, digo, que venían de colegios privados. Después estaban esta gente que era de La Teja, que eran así en barrio bien obrero. Había gente del Cerro, había otros grupos que eran del Buceo, si no me equivoco. Y después, bueno, estaban los tamboriles, que fíjate que eran de Alzaibar, y no me acuerdo cómo, Reconquista y Alzaibar. Uh-huh. ¿No? O sea que hay de todo. Digo, no, lo que no sé decirte es si a la interna de una tribu coexisten o conviven de distintas clases sociales, digo, no.
Claro. Eva, saliendo del contenido del libro, saliendo de nuestro país, hacía referencia al fenómeno de las maras. ¿Qué, sí. ¿Qué consiste? ¿Cómo son?
Bueno, todavía no sé bien, digo, pero creo que no es el caso de, no tiene nada que ver, digo, no me gusta que quede pegado a lo que son estas tribus, ¿no? Y este libro, porque es una organización delictiva, más que nada, digo, ¿no? Que creo, digo, no sé muy bien, digo, ya te digo, tengo alumnos que están investigando, están trabajando en eso, y sé que nació en Estados Unidos, pero con inmigrantes, digo, que tienen vinculación con la cárcel, con gente que está presa, digo, que tienen una relación muy fuerte con el territorio, eso sí, y que por eso digo, pero ahí digo, yo miraba la otra vez un documental en televisión que dieron y parecía una cosa como de los gángsters, ¿viste? De otra época, y una cosa que no, a mí no me gustaría que quedara pegado a lo que...
No, pero bueno,
pero vale, tiene, sí, digo, ¿no? Y además sí, es un fenómeno, sí, juvenil también, y ya te digo, he visto eso, ¿no? Que hay un fuerte vínculo con lo que es el territorio urbano, además, digo, y que además, digo, es una cosa que viene como increyendo, ¿verdad? Que empezó en Estados Unidos, siguió en México, Guatemala, Honduras, creo, hasta en Colombia y hasta Paraguay.
Ahí está. Bueno, y volviendo aquí, ¿alguna de estas tribus urbanas de alguna manera tuvo una mutación, se transformó, se metamorfoseó en otra?
Sí, es que no sé, es interesante. Digo, sí, es una pregunta interesante porque ahora cuando nos avisaron lo del tema del... Digo, si bien uno siempre lo tiene presente y ha seguido trabajando, porque somos sociólogos y seguimos trabajando estas cosas, ¿qué habrá pasado? No, yo me preguntaba eso mismo, ¿qué habrá pasado con esta gente? Digo, yo de los que sé, tengo noticias, pero porque las mismas noticias que tenés tú es de la gente de la Teja Pride, digo, que creo que más que nada, digo, están, no sé cómo lo están viviendo, pero digo, están tocando por todos lados, digo, la verdad que no sé qué habrá pasado. Generalmente, digo, lo que pasaba en otros lados es que, bueno, crecen, digo, se dedican a otras cosas y como que se termina, digo, no sé si es el caso, por ejemplo, de los malabares, que quizás es distinto, digo, que ahí trasciende un poco la edad, ¿verdad? Y o los tamboriles, ¿no? Que hay un vínculo fuerte con el barrio, con el tamboril, con esa cultura. No sé en otras, digo, en tipo los hardcore punk, qué habrá pasado, digo, realmente estaría bueno
ver su evolución.
Sí.
Bien, el libro es Tribus Urbanas en Montevideo, Nuevas Formas de Sociabilidad Juvenil, editado por Trilce, va en su tercera edición, ya a esta altura que quiere, que no se sigue editando de más.
No, que
quiere liberarse.
Lo que está bueno que se sepa que es una fotografía, si se quiere, de un momento determinado.
Hace 7 años, 8 años.
Exactamente. Y que hay otras investigaciones que siguieron y que está bueno.
Están en curso ahora.
Están en curso, algunas ya se han publicado y que bueno, digo, está bueno. Es una fotografía de un Montevideo reciente, pero que ya pasó.
A la socióloga Emma Farías, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti.